Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En estos próximos 30 minutos del noticiero vamos a conocer las preocupaciones que tienen en zonas de Guantánamo con respecto a hogares que tienen muy cerca una zanja de aguas albañales. También tendremos un reportaje especial que ha realizado nuestra colega Yolanda Huerga con respecto a la historia de la literatura cubana postrevolucionaria. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día, como siempre en su programa a las 2 de la tarde, y Pepe Lacayo ya estará con nosotros más adelante con noticias de los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibet Pacheco, Ada Valde y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Preocupa a ciudadanos de Guantánamo la cercanía a sus hogares de una zanja de aguas albañales. A pesar de los reclamos en reuniones y quejas al gobierno, la situación no mejora y no existe un plan de las autoridades para resolverlo. Desde esa parte oriental de la isla, los detalles con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Por toda la calle 4 Oeste hasta el 11 Sur en la ciudad de Guantánamo se extiende una zanja por donde corre aguas albañales fétidas. Al respecto, vecinos del lugar opinaron a Martí Noticias.
Ella está cerca de mi casa y entonces cuando llueve se mete todo el agua para adentro de mi casa. Y entonces que los vecinos tiran basura, tiran escombros, tiran de todo, y eso perjudica porque hay bastante leptospira y bastante mosquito aquí adentro, y eso nos perjudica la salud de nosotros.
Anda la enfermedad del dengue, y aquí, bueno, por alrededor aquí todo, tú lo ves, los bichos eso. Yo digo que eso porque lo presentan en la televisión, que tiene pintica blanca, y yo he matado dos de esos ya aquí, ¿ves? Y tú me ves, mira el mosquitero, el niño, que ya no usa mosquitero porque tiene 7 años, pero hay que ponérselo, porque si no, ahorita el niño está ingresado también.
Y una zanja que ahí donde botan los desechos de los baños por ahí, toda cosa de desperdicio que va a parar la zanja esa ahí, y perjudica grandemente la salud de todo el mundo, no solamente los niños, de todo el mundo.
A pesar de los reclamos en reuniones y quejas al gobierno, la situación no mejora y no existe un plan de las autoridades para resolverlo.
Vino la gente del partido, del gobierno, cuando se metió el agua, nunca más han venido más aquí. Y es verdad que porque por lo menos la zanja está cerca, bueno, pegadita a mi casa, y yo necesito que se dé solución a eso.
Aquí se han hecho las rendiciones de cuentas y se ha dicho, se ha planteado una pila de veces las rendiciones de cuentas y todo ha quedado ahí.
En el área se encuentra una escuela, un hospital psiquiátrico y un hogar de abuelos, así como un área deportiva donde confluyen muchos niños a jugar.
Hay niños que son los más que pueden coger más enfermedades de esa, ¿ves? Y que le den solución para uno poder vivir a poner tranquilo con esa parte, porque hay niños aquí abajo, allá arriba hay niños chiquitos, aquí hay una mujer embarazada, ¿ves? Y son cosas que afectan por lo menos la salud de uno.
Ese hombre que trabaja en la zanja, el zanjero ese, él vive limpiando la zanja, pero de nada vale porque está abierto todo, mijo.
Autoridades de la cárcel La Bellotex en la provincia de Matanzas niegan a la presa política Sisi Abascal una prenda de vestir que había pedido para protegerse del frío. Desde la localidad de Carlos Rojas, en esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que la prisión tampoco aceptó el ofrecimiento de la familia para arreglar o sustituir un televisor que permanece roto destinado al entretenimiento de las reclusas.
Hoy, 26 de octubre, la presa política Sisi Abascal Zamora tuvo visita en la prisión La Bellotex en Matanzas. Ella está bien de salud, gracias a Dios, pero enfrentando todo lo que un preso político vive en la prisión, toda la represión. Hoy le llevamos un huevo de dormir, un pijama largo con una parte arriba con manguita, pero no se lo dejaron pasar, y dicho huevo de dormir ella lo tuvo desde enero hasta mayo en esa prisión, que lo recogimos para lavarle guardarlo hasta que empezara el invierno. Ya hay mucha frialdad allí. Ella me llama y me lo piden. No se lo permitieron pasar. En las noches ese lugar es muy frío. También hace un mes que tienen el televisor roto en el tubo y no lo han arreglado. Ya se le ha dicho que dice que no tienen cómo arreglarlo. Nosotros, la familia Bascal Zamora, planteamos que podemos llevar un técnico para que repare este televisor o le doy el mío. Yo doy mi televisor para que ella lo tenga en su cubo y las demás presas también puedan ver lo poco que pueden ver allí, pero bueno, por lo menos que tengan algo. Ellos nunca dan ninguna razón. Porque mi hija está allí, porque ella canel, porque los dirigentes de Jovellano, porque la seguridad del Estado le da la gana, porque mi hija no cometió ningún delito.
La dama de blanco Sisi Abascal, de 24 años de edad, fue condenada a 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y desorden público debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas.
La historia de la literatura cubana post-revolucionaria está encadenada indisolublemente a la represión que por décadas han ejercido los comisarios políticos para someterla a cánones ideológicos y políticos. Yolanda Huerga nos presenta en el siguiente reportaje una muestra de ello.
La más reciente muestra del uso del arte como arma del Estado y de las instituciones culturales como controladoras y canalizadoras del contenido de cada una de las manifestaciones artísticas y literarias es la estigmatización del panel La Peor Generación.
La Peor Generación trasciende el mismo esquema de generación literaria para establecerse como una generación histórica. Ya se ha ido consolidando y ha logrado legitimar a raíz del propio rechazo del poder político en Cuba,
indicó desde La Habana el crítico de arte y analista Raymar Aguado.
La Peor Generación ha vivido procesos importantísimos dentro de los últimos años. La mayoría de los involucrados éramos jóvenes, adolescentes. Cuando la muerte de Fidel Castro, la generación donde muchos protagonizaron un 11 de mayo, un 27 de noviembre, un 11 de julio, la generación que vivió el recrudecimiento del bloqueo y que lo sufre todavía, la generación que ha visto cómo se normaliza la represión por parte de los órganos del Estado, que ha sufrido la censura pero ya sin máscaras por parte de la institucionalidad. También hemos tenido el acceso a las redes sociales.
El nombre de La Peor Generación se deriva de una antología compilada por Alexander Mainegra. Como el libro no contaba con el apoyo de las editoriales oficiales, decidieron presentarlo a través de un panel el 15 de octubre en La Madriguera, centro patrocinado por la Asociación Hermanos Saiz, pero el evento fue cancelado. A esto siguió la renuncia de su principal organizador, Raymar Aguado, entonces un especialista de la Asociación Hermanos Saiz. Un nuevo panel fue coordinado a celebrarse en el espacio Estudio 50, pero fue prohibido por la intrusión de la seguridad del Estado y más adelante se acometió el intento en el Centro Loyola. Allí también fue suspendido por las coacciones del funcionario Robert Noah de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista.
La Peor Generación tiene un discurso político muy crítico con el régimen. Yo creo que es el más crítico que ha ocurrido en la historia de la literatura cubana dentro de Cuba. A nivel de grupo,
puntualizó la escritora y periodista Yania Suárez.
Algunos de ellos todavía están en la posición de, bueno, del diálogo. Algunos son anticapitalistas y estéticamente parecen tender más a la izquierda, pero hablan de totalitarismo, de dictadura, de régimen, hablan de censura de una manera muy directa.
Miembros del grupo han denunciado que la seguridad del Estado enfila sus cañones ahora al descrédito, el acoso personal y las citaciones policiales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El abogado Eduardo Soto confirmó que el piloto cubano Rubén Martínez Machado, que voló en una avioneta de Sancti Spíritus a la Florida el viernes, comparecerá el lunes ante un juez de emigración en Miami en una audiencia preliminar de solicitud de asilo político. Soto se refirió al proceso que su equipo legal va a seguir para representar a su cliente.
Nosotros vamos a estar pidiendo asilo político para él directamente. Esto es muy importante porque hasta el momento el gobierno americano ha escogido ponerlo en procedimientos de deportación directamente, sin necesidad de primero establecer un temor creíble, ¿ok? Han escogido no ponerlo en deportación expedita. Esto es importante para él porque nos permite pedir directamente el asilo sin establecer primero el temor creíble. Ahora bien, en este NTA, estas acusaciones lo clasifican como arriving alien. ¿Qué quiere decir eso? De que como arriving alien, el juez de inmigración, quien le corresponde a él el lunes que viene y hacia el futuro, no tiene jurisdicción de entretener una fianza. ¿Qué quiere decir eso? De que no va a salir en libertad durante el proceso de defenderlos. No, hay métodos alternativas, ¿ok? Cual uno pide un brazalete en el tobillo de uno, un teléfono que se le entrega, esto mientras que estamos defendiéndolos. Nosotros vamos a, obviamente, y ya estamos pidiendo que lo pongan en libertad mientras que lo representaremos en su proceso de deportación.
Y Cuba reconoce problemas con la distribución de combustibles y de inmediato los transportistas privados toman acciones. Ibet Pacheco ofrece detalles en este reporte.
Una vez más, los transportistas particulares son afectados en Cuba por problemas con la distribución de combustibles, situación que la empresa Cuba Petróleo, CUPET, en una reciente nota atribuye a dificultades logísticas. En la ciudad de Santi Espíritus, donde por estos días se han visto largas colas en servicentros, Radio Martí contactó con René, un taxista particular, quien ha tenido que cancelar algunos viajes.
Si no la tengo, no puedo viajar. Conseguir la gasolina ya por fuera no la va a conseguir porque eso no, ya eso caducó.
Conversamos además con un empleado del CUPET Internacional en la ciudad de Santi Espíritus, quien no se quiso identificar, pero nos confirmó la situación que se está presentando con el combustible.
Hasta ahora era que había problemas con las pipas que estaban rotas, pero no, ya está entrando, ya empezó a entrar ya todo combustible.
La nota oficial publicada por Cuba Petróleo informa a la población que debido a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual se ha producido déficit en la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional. Se precisa que la empresa tiene la materia prima necesaria para la producción de gasolinas y otros productos. También conversamos con un taxista privado en La Habana, donde regresaron las colas en los servicentros de la ciudad. El taxista nos explica que esta situación en muchas ocasiones los obliga a subir el precio del pasaje.
Porque qué pasa, que al haber escasez de petróleo, muchas veces entonces tú tienes que comprarlo por la izquierda, en el mercado negro, y entonces cuando lo compras en el mercado negro ya no te sale al mismo precio, y entonces al salirte más caro la gente tiende a cobrar un poquito más por los viajes. Cuando tú lo consigues por el mercado negro ya te ahorras de hacer todas las colas, pero tienes que pagar el combustible caro.
En redes sociales crece la especulación sobre la causa real de las largas colas en los Servicupet. Al respecto, este taxista habanero expresó:
nosotros no tenemos acceso a grado de información aquí. Entonces, lo que ellos te puedan decir es lo que es. Tienes que creer porque es que no tienes información.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
12:43. Rápidamente vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso,
buenas tardes. Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, después de un receso, como habíamos anunciado ayer, se acabó la merienda, regresaron los apagones. Uh-huh. Ayer, con la salida de la Felton de la red de la sincronización nacional, la Unión Eléctrica reporta ya para esta jornada de jueves 1.043 megavatios. También sumado a la Felton está la Termoeléctrica de Santa Cruz, la 10 de octubre de Nuevita. En fin, han regresado los apagones y de eso vamos a estar hablando en el espacio hoy. Sumado a la situación de la escasez de gasolina, supuestamente por un problema de infraestructura para repartirla, pero ya está haciendo afectaciones, sobre todo en el transporte intermunicipal, que está en manos de transportistas privados. Y también, pues, sumado a esto, pues se cumple el primer mes del paso del huracán Ian por Pinar del Río, mientras que aún permanecen 105.000 viviendas todavía sin reparar. Vamos a dar una revisión, vamos a revisar con algunos residentes de la zona qué ha estado pasando un mes después, que tenemos información que todavía hay lugares con apagones, hay lugares donde no han repartido los materiales de la construcción y sobre todo las donaciones están siendo vendidas.
Pues estaremos pendientes como siempre a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos en más noticias.
Bolivia vive una escalada del conflicto provocado por la fecha de realización del censo, encabezado por representantes del departamento de Santa Cruz, que han puesto bajo presión al gobierno. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Son 6 días en que la región oriental de Santa Cruz cumple un paro indefinido para exigir al gobierno del presidente Luis Arce la realización del Censo Nacional de Población el próximo año y no en 2024, como plantea el Ejecutivo, amparado por un decreto. Mientras los bloqueos y los niveles de violencia se intensifican por algunos enfrentamientos entre ciudadanos que apoyan y rechazan esta medida de presión, el gobierno sorprendió el miércoles con la nueva disposición de suspender temporalmente la exportación de alimentos como soya, azúcar, aceite y carne de res. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que es en resguardo de la seguridad alimentaria.
Esta medida entra en vigencia a partir de las 0 horas del jueves 27 de octubre del año 2022 hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento.
Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organización que respalda al gobierno central, a través de su dirigente Omar Ramírez, anunció que desplazarán a sus bases
con 500.000 a 1.000.000 de hermanos campesinos que están ya para arribar desde las diferentes regiones del país. Creo que es necesario dar un castigo ejemplar.
Luego de varios intentos de diálogo fracasados, el presidente Luis Arce convocó a un encuentro plurinacional por un censo con consenso el viernes. Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que no asistirá.
No vamos a ir a avalar con nuestra presencia a una reunión de masistas que lo único que quieren es sacar una fecha para el 2024.
La convocatoria está dirigida a gobernadores, alcaldes, organizaciones sociales, sindicales y representantes de la sociedad civil. Pero debido a los últimos hechos, algunas autoridades pidieron garantías para asistir.
Y policías militares de Honduras han tomado el control de un feudo de pandilleros. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Unos 200 miembros de la Policía Militar de Orden Público retomaron el miércoles el control de una barriada donde pandilleros estaban obligando a vecinos a salir de sus viviendas para ocuparlas ellos.
La responsabilidad nuestra como institución en el momento solamente es atender la problemática en la comunidad y poder generar las condiciones de seguridad para que la población en primera instancia se mantenga con seguridad y con calma, y que aquellos que han tomado la determinación de abandonar sus hogares puedan también tomar la decisión de retornar.
El martes habían circulado en redes sociales videos de vecinos mientras subían sus pertenencias en camiones para huir de sus viviendas ante un ultimátum de horas que habían recibido de los pandilleros. Según la Secretaría de Seguridad, los uniformados estarán de manera permanente en el sector manteniendo intervenida la zona.
Determinados no solamente en actividades de prevención, sino que también de investigación e inteligencia.
Durante los patrullajes, los policías realizaban registros de vehículos y a personas sospechosas les hacían quitarse las camisas para constatar si tenían tatuajes identificativos de las pandillas. Aunque operan muchos grupos, los más temidos son los miembros de la pandilla Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, que nacieron en los años 1980 en los barrios de Los Ángeles en Estados Unidos y posteriormente se extendieron por el norte de Centroamérica. Como una práctica común, integrantes de estas pandillas someten a la población en periferias de ciudades de Honduras y sus vecinos El Salvador y Guatemala.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Riga, las autoridades de Lituania confirman que la periodista y opositora rusa Ksenia Sobchak se encuentra en el país tras haber huido de Rusia a través de la frontera bielorrusa.
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves prorrogar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental un año más, hasta el 31 de octubre de 2023, en una resolución en la que anima a las partes a volver a la mesa de negociaciones.
Beirut, el Líbano e Israel firmaron este jueves copias de un acuerdo de frontera marítima mediado por los Estados Unidos y las entregaron a la ONU en la ciudad costera de Nacoura.
Puerto Príncipe, el principal periódico de Haití, Le Nouvelliste, anunció hoy que dejará de imprimirse ante la escasez de combustible que afecta al país desde hace meses, agravada por el bloqueo y la principal terminal petrolera por las bandas armadas y la falta de papel.
New York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por un año el mandato de la misión en Colombia, que monitorea el cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
De noticias, de deportes y de alegrías. Ya está con nosotros Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, el outfielder cubano Junior Santi Esteban llegó a un acuerdo con los Cerveceros de Milwaukee y firmará en los próximos días, dicen varias fuentes aquí en el exilio y fuentes oficiales. La firma se realizará con una bonificación estimada en $350,000 y $300,000, uh-huh, solo por firmar. Santi Esteban pertenece a la Academia de Joan Pino en Santo Domingo. A sus 18 años es un jardinero veloz con excelente bate. Además, combina muy bien sus facultades ofensivas con la defensa y corre las yardas, oye esto, corre las 60 yardas en 6,3 segundos.
Wow.
Bruno, ¿en cuánto corres tú 60 yardas?
Como 2 horas más o menos.
Ah, así es.
Yo pensé
así
que tú la ganabas, Bruno. Natural
de Villa Clara, el bateador zurdo salió de Cuba en abril del año 2022. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat salió airoso esta madrugada en Portland, derrotando a los Trailblazers y por paliza 119-98. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, Portland estaba invicto hasta que el Miami Heat le quitó el invicto esta madrugada. Y en ese partido, el Miami Heat, el máximo anotador fue Martin con 16 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Los Lakers volvieron a perder 0 y 4. ¿Oyeron bien? 0 y 4. Menos mal que tienen a LeBron James, ¿ok? 0 y 4 contra los Nuggets de Denver y fue por paliza, 110-99. Nikola Jokic con 31 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias. El Utah Jazz de Bruno Tokars, uh-huh, derrotó por 8 punticos a los Cohetes de Houston. Se quitaron la espina de hace 2 días. Sí, Markkanen con 24 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias para el equipo del Jazz. Y también quería decir que los Bulls ganaron, los Bucks derrotaron a los Nets, el Orlando Magic 0-5, uh-huh, comenzaron la campaña 0-5, perdieron contra los Cavaliers y los Halcones de Atlanta aplastaron, bueno, no aplastaron, 5 puntos a los Pistones. Bogdanović con 33 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Muy bien, el elefante en el estudio. El Barcelona por segundo año consecutivo eliminado en la fase de grupos de la Champions League. Ayer estaba diciéndole a mis amigos aquí en el edificio, uh-huh, que por no clasificar a los octavos de final, el Barcelona dejó de ganar 20 millones de euros más todas las taquillas de todos los partidos,
sí,
por ronda. O sea, si hubiera clasificado a los octavos de final, 20 millones, a los cuartos de final, otros 20 millones, y a las semifinales, otros 20 millones. Un desastre total y completo. Estoy de acuerdo, Juan. Para un equipo que está en la quiebra, ¿okay? Que por segundo año consecutivo, un equipo que en los últimos 40 años ha estado entre los mejores 20 equipos del mundo, ¿okay? Y en este momento que ni siquiera pueda clasificar, uh-huh, a los octavos de final de la Champions League. Y para colmo de males, ni siquiera tuvo que jugar. Perdió, ya estaba eliminado antes de perder, sí, pero perdieron contra el...
Me recuerda a Peñarol de Uruguay.
Sí, correcto, correcto. Perdió 3-0 contra el Bayern de Múnich, pero aunque hubiera ganado, está eliminado de la Champions, ajá, League. Así que hasta ahora, otro equipo que resultó eliminado, el Atlético de Madrid. empató en casa 2-2 contra el Bayer Leverkusen y no va a poder avanzar a la única ronda. Los únicos dos equipos que hoy por hoy continúan con vida, equipos españoles en la Champions, son el Sevilla y el Real Madrid. Y el Sevilla está por un pelito a punto de resultar eliminado también. Uh-huh. Así que las cosas están complicando.
Las esperanzas están con el Real Madrid.
En toda España, hasta Cataluña va a estar con el Real Madrid si quieren llegar lejos en Europa este año. Así que, y el béisbol de las grandes ligas, todavía los Astros de Houston no han dado a conocer, hoy estaba en el béisbol de las grandes ligas, no han dado a conocer quién va a ser su pitcher abridor para el primer juego de la Serie Mundial el viernes a las 8 p.m.
O sea, ahora.
Correcto. Generalmente, y no tienen por qué dar
detalles,
que ya está 24 horas antes. Esta tarde yo creo que lo van a... yo creo que va a ser Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama y futuro premio Cy Young de la Liga Americana. De cualquier manera, el, sea quien sea que esté lanzando para Houston y para Filadelfia, el partido va a ser transmitido en vivo y en directo, jugada por jugada, por Radio Martí. Aquí estaré, y me están diciendo que Chambi también va a estar conmigo para que demos el partido completo. Ustedes saben que los juegos de playoff y postemporada y Serie Mundial especialmente duran 4 horas y media fácilmente.
Sí, señor.
Pero muerto de risa. Y con el prejuego, el postjuego, dándole color, Chambi con mucho gusto va a estar aquí con nosotros para ayudarnos en la Serie Mundial y para que, además, en Cuba todo el mundo quiere oír las opiniones de Chambi sobre el béisbol. Y en Al Duro Sin Guantes voy a leer varias cartas muy interesantes, correos electrónicos que hemos recibido de Cuba.
Sí, señor, es cierto.
Esta semana.
Algunas he visto.
Así es. Solamente esta semana hemos recibido varias cartas alentadoras de nuestra gente en Cuba, que aunque no tienen corriente, aún así se las arreglan.
Para escuchar.
Sí, porque en Cuba hay mucho radio de cranque.
Sí.
De eso que le da cranque por 5 minutos y a lo mejor puede escuchar 20 minutos de radio. Entonces nos están escuchando o con baterías o con cranque. Pero que sepan que la Serie Mundial arranca justamente el viernes por la noche y el sábado el segundo partido.
Aquí estaremos.
En vivo y en directo por tu emisora favorita.
Radio Martí. Y en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona.
James Gunn y Peter Safran fueron nombrados codirectores de los estudios DC de Warner Brothers Discovery para supervisar proyectos de cine, televisión y animación con personajes como Wonder Woman, Batman y Superman. Gunn y Safran han llevado héroes del universo cinematográfico de Marvel y del universo DC a películas como Guardianes de la Galaxia, Aquaman y El Escuadrón Suicida. Warner Brothers dijo en un comunicado que ambos ejecutivos comenzarán en sus nuevos cargos el 1 de noviembre y encabezarán el desarrollo y la ejecución de un plan a largo plazo para las propiedades con licencia de DC Comics. A pesar de la gran cantidad de personajes de DC Comics, Warner Brothers no ha podido igualar el éxito del estudio de superhéroes rival de Walt Disney, Marvel, que ha producido Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home y otras películas. Gunn dirigió Escuadrón Suicida para los estudios DC y 3 películas de Guardianes de la Galaxia para Marvel. La película final de Guardianes será estrenada en mayo de 2023. Safran ha producido numerosas películas de Warner Brothers, incluidas 2 de Aquaman y 2 de Shazam. Mientras corporaciones como Adidas cortan lazos con Kanye West, el servicio de transmisión de música Spotify dijo que no eliminará la música del rapero a menos que su sello discográfico lo solicite. El sello Def Jam de Universal Music, que posee los derechos de autor de las grabaciones de Kanye West de 2002 hasta 2016 y que continuó distribuyendo sus lanzamientos hasta el año pasado, emitió un comunicado condenando los comentarios del artista, diciendo que no hay lugar para el antisemitismo en nuestra sociedad. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, tiempo de titulares. Transportistas privados dicen a Radio Martí que pudieran aumentar sus tarifas debido a la falta de combustible.
Denuncia la madre de un preso del 11J la situación que enfrenta su hijo con discapacidades en el combinado del Este.
El Observatorio de Libertad Académica condena el acoso de la policía política cubana contra la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Periodistas independientes califican como un drama de dimensiones enormes el éxodo de cubanos que escapan de la dictadura.
Y Estados Unidos sanciona a funcionarios iraníes por la represión de las protestas tras la muerte de una joven bajo custodia policial. Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. La Unión Eléctrica de Cuba reporta afectaciones en el Servicio Nacional que indican la continuidad de los apagones. El presidente Joe Biden no tiene intención de reunirse con Vladimir Putin en la cumbre del G20 y la justicia brasileña niega la solicitud de Bolsonaro para investigar un supuesto fraude en la propaganda electoral. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Y este equipo se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.